els dilluns a 6:45 de la tarda al Nostre Temps, un programa de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà, amb Carmelo Calvo i Fernando Sánchez. Activitats del casal, entrevistes, música i molt més. El Nostre Temps, dilluns a 6:45 de la tarda i dissabtes a 5:45 de la tarda en repetició, a Roda de Barà Ràdio.
Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Tens. Hoy tenemos con nosotros nuestro gran amigo Miguel. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues mira, en este momento recién levantado, bien, y bueno, espero que el día sea menos.
Bueno, lo importante es estar bien y pasar bien el día, que es así, ¿no?
Además, de verdad, sí.
Bueno, pues dentro de esta presentación de Miguel, que vamos a hablar muchas cositas, vamos a comenzar el programa, ¿vale? Venga, adelante. Bueno, Miguel. Yo, es que si me lío a decirte cosas, no sé lo que te voy a decir. Primero quiero decir una cosa antes de nada. Nuestro amigo Fernando no ha podido venir hoy. Es el que me acompaña a mí aquí. Ha tenido un problema con la mujer. Se ha puesto un poco chunguita y ha tenido que llevarla de urgencias. Entonces esperamos que se recupere y que no sea nada malo, ¿vale?
De verdad.
Bueno, por dentro de esto, Miguel, cuéntame algo. Dime algo de... ¿Estás casado? ¿Tienes nietos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes bisnietos? ¿Qué tienes? Digo, cuéntame algo.
Bueno, mira, yo en principio te voy a decir... mucha gente aquí en Roda Barà, pues a lo mejor por Miguel no me conoce, pero a lo mejor por Michael me conoce. Michael, no en Roda Barà, sino lo que es la comarca de aquí de Tarragona. A ver, pues mira, soy una persona del pueblo que vine siendo un chavalito con 18 años por tema de trabajo y me aceptaron muy bien en el pueblo, hice amistades, me integré.
Pero yo me gustaría que me contaras algo primero de Barcelona, que es lo que me
interesa.
¿Cómo llegaste a Barcelona?
Sí, hombre, sí. Mira, yo soy hijo de migrantes. Yo soy de un pueblecito de la España profunda.
No me digas.
Que es un pueblecito de Lillo, en Toledo.
Te conozco.
Y bueno, mis padres, por tema de lo que pasaba antes con la dictadura, pues no había trabajo, no había tal, y entonces emprendieron venir a Cataluña. Yo entonces, en aquella época, pues tenía 4 añitos.
Todavía.
Y entonces lleguemos a Barcelona con unas maletas de madera.
De aquella de cartón, ¿no?
Sí, de aquella de cartón. Sí, y bueno, y nos fuimos a vivir a la calle Valencia, en Barcelona y tal, sí, sí. Y estuvimos allí compartiendo lo que se llevaba antes y se vuelve a llevar ahora con el tema esto de la vivienda. Es que era compartir un piso con opción a comedor y cocina.
Exacto.
Y bueno, y de allí mi padre pues fue trabajando, mi madre intentándome criar como podía la mujer. Y bueno, fuimos avanzando, ¿no? Como cualquier emigrante que viene. A ver, no emigrante, cualquier persona que se desplaza.
Sí, se desplaza de otro sitio aquí a Cataluña, como...
Exacto. Y bueno, luego estuvimos allí una temporadita y ya nos fuimos a vivir a un barrio de Hospitalet.
¿Cómo se llama ese barrio?
Sí, era bajo en lo que era en el ayuntamiento de Hospitalet.
Vale.
Había un barrio que era un barrio de migrantes y tal, uh-huh. Y bueno, fuimos allí a vivir y estuvimos una temporada. Pero claro, en aquel barrio pasó una cosa, que el ayuntamiento de Hospitalet lo recalificó y entonces la gente que vivíamos allí...
Sí, sí. Dime.
Pues bueno, nos facilitaron unos pisos en San Boi y nos fuimos a San Boi. Uh-huh. Yo ya era un chavalete, ya tenía 8 o 9 años y bueno, estudié allí en San Boi y eso. Y bueno...
¿Lo fuiste a trabajar a Bladecker?
No, primero cuando terminé los estudios, me bueno, porque en aquella época...
¿Era buen estudiante? ¿Era buen estudiante, Miguel?
Bueno, mediocre. Unas cosas me estaban mejor, otras peor.
Yo tengo un pajarito y decían que sí.
No, normalillo, del montón.
El montón.
Y, sí, y entonces, bueno, lo que te decía, a los 14 años lo que se llevaba era que los hijos tenían que trabajar para ayudar a la familia, porque, a ver...
Si no estudiaba, había que trabajar.
Exacto, había que aportar. Entonces, bueno, pues a los 14 años decidí irme a trabajar. Estuve trabajando un par de añitos en una fábrica que era de matrifería. Uh-huh. Y sabes que antes era el tema de aprendiz, luego iba subiendo de puesto, no es como ahora que...
Si eres oficial o no entras.
Sí, exacto, ahí. Antes te lo tenías que mamar, como se suele decir. Y bueno, y luego pues la suerte también me acompañó, vino un primo mío a vivir con nosotros a mi casa.
¿Puedes decir el primo que era?
Sí, bueno, precisamente eras tú, Carmelo Calvo. Y estuvo una época, el muchacho encontró trabajo porque también hizo lo mismo. Se vino de allí el pueblo para prosperar y tal. Igual. Y entró en una multinacional en su momento. Y bueno, estuvo allí trabajando en la multinacional y me dio lugar a que yo también entrara a trabajar. Entonces, de ahí empecé a trabajar también en la multinacional de aprendiz. Y luego, bueno, pues estuve casi 22 o 23 años.
Sí,
estuve,
23 años.
Más o menos. Empecé de abajo y, bueno, llegué a tener un cargo intermedio.
Un grado alto.
Encargadito
ya.
Bueno, intermedio.
Sin galones, pero encargado.
Exacto. Entonces, bueno, y bueno, la vida, a ver, luego también intentemos traernos a familiares nuestros, por ejemplo, a mi primo José Antonio, que vosotros aquí en Roda lo conocéis como el Arguiñano.
Exactamente.
Es primo hermano mío. Y nos lo trajimos, se vino, probó, le gustó, se estableció también en Viladecán, de alquiler de momento, hasta que hubo el traslado, que hubo la multinacional tomó una decisión de hacer el traslado y lo ubicó aquí en Roda Bará.
En Roda Bará, exactamente.
Bueno, entonces cuando vino aquí a Roda Bará, pues a la gente que estábamos allí nos dieron una determinación, o cogíamos el finiquito o nos daban un puesto de trabajo. Hubo gente que cogió la indemnización y otra gente, pues decidimos probar la aventura. Lo mismo que nuestros padres se movieron por... bajando aquí a Cataluña y tal, uh-huh. Pues nosotros nos movimos subiendo a Rodabara.
Y no fue bien.
¿Eh?
No
fue bien. Gracias a Dios, te voy a decir una cosa. Mis hijos, mi nieto, uh-huh. Y yo, por ejemplo, yo me considero hijo adoptivo de Rodabara. A mí, o sea, la gente de Rodabara.
Es que ¿cuánto llevamos aquí?
Pues mira, yo vine aquí con 18 años, con una maletita, un par de pantalones, una camisita. Y bueno, y íbamos abajo al chiringuito, que entonces era la playa, ahora por desgracia nos estamos quedando sin playa, pero bueno.
Sin playa y sin chiringuito.
Sí, chiringuito y tal, era otra movida, era un pueblo más acogido. Me parece que cuando llegué yo aquí no llegaban los 500 habitantes, ¿eh? O algo 600, así.
600 y pico había por ahí.
Sí, sí, era un pueblecito pequeño, pero un pueblecito que a mí personalmente me acogió muy bien. Y yo me he integrado y de verdad estoy súper, súper contento, súper contento. Y la gente tiene que valorar lo que tiene, porque gracias a Dios hay en un pueblo que si tú sales de aquí, del pueblo, a cualquier sitio de España, te das cuenta entonces realmente lo que tienes.
Exactamente.
Cuando estás aquí no valoras lo que tienes porque somos así de egoístas y a lo mejor decimos, bah, pero cuando tú te mueves y tal, dices, joder, y yo he venido aquí y me he gastado un pastón en hoteles y tal, cuando yo tengo allí en Roda Bará, que la gente se muere por venir a Roda Bará.
Y tanto que sí.
Además, si nada más que tenéis que ver los oyentes, que un día, un domingo, un fin de semana, tú te vas al Rosa Cayetano y eso es un hormiguero. La gente se va encantada.
Y todo es gente de Barcelona. Barcelona,
sí, de Barcelona y de todos puntos de España.
Sí,
¿eh?
Claro.
Yo precisamente ayer estuve tomándome una cervecita en el Walter, que vosotros lo conocéis, uh-huh. Y bueno, y aquello era un hormiguero de sí, gente sí, sí. Paseando y viendo y quedándose.
Hombre, está la playa a orilla, está aquello tan bonito, ¿no?
Claro, y las calas y todo, y el paseo que han hecho interior, que es una pasada para andar, para disfrutar.
Sí, pasa que no, pero ese paseo que han hecho interior hasta llegar a la playa muy bien, ¿eh?
Sí, yo, por ejemplo, desde que... yo he adoptado, todas las mañanas me voy al chiringuito.
Tus kilómetros.
Sí, me hago mis 6, 7 kilómetros andando, uh-huh. Ya por norma, aparte por salud, ¿no? Porque también, a ver, yo tuve un pequeño problema, que bueno, pequeño es gran problema, pero bueno, ya está solucionado. Solamente que
¿Tenía algún problema de enfermedad o algo?
Sí, bueno, yo cuando hace en el 2015... En el 2015 yo me hicieron una revisión porque tenía unos dolores lumbares. Y en principio parecía que no era nada, pero luego resulta que fue un aneurisma. Esto de aneurisma es que la vena se hincha como si fuera...
La vena aorta, digamos.
Sí, la vena aorta.
Sí, sí.
Se te hincha y se te pone como un globo, revienta y es la muerte súbita.
O sea, esto es como la cogida de Paquirri, vamos a poner un ejemplo.
No, esto es peor. ¿No? Esto es como cuando un jugador, por ejemplo, de fútbol, de alta élite, tú ves que se ha muerto en el campo de fútbol o en cualquier deporte que ha hecho, es porque las arterias, las venas, no han podido la presión, no han podido, la han reventado porque tiene un problema, sea de enfermedad o sea de hereditario y tal, y revienta y es la muerte súbita. En un par de minutos estás en otro barrio, tomando café.
Madre mía. Bueno, si está tomando café al fin y al cabo, no va
mal. Y bueno, y entonces eso se intervino, se operó y tal, se hizo. Ahora voy haciendo revisiones periódicas sobre 6 meses, cada vez de eso me lo hace. a ver, un poquito acojonado porque siempre tienes el recelo de
pero
que...
lo tienes controlado.
Sí, está controlado, gracias a Dios está controlado. Vale, a ver, y bueno, y todo.
Y esto te ha pasado, digamos, estamos trabajando en el bar, ¿no?
Sí, yo el bar, cuando hubo la movida de que la multinacional quiso cambiar de la ubicación exacto, la Blattdecker, vamos a decir, no quería decir
sí,
el
no puedo
nombre,
decir,
pero bueno.
Lo puedo decir tranquilamente.
Pues entonces, yo me fui a trabajar con un maestro que tuve de la hostelería, que el hombre para descanse esté en su gloria, que fue Javier Felipe,
sí.
¿Vale? Bueno, que vosotros lo conocéis, bueno, el dueño bueno, del sí, bar sí. Roda. Y bueno, y ese me enseñó pues realmente todo lo que hoy día he sabido y he querido incorporar, ¿vale? Entonces yo me fui a trabajar, cuando eso me fui a trabajar con ellos, estuve un par de años. Y bueno, como a nosotros nos dieron una indemnización, pues cuando lo que está ahora en la zona de la Plaza Cataluña... Y todo eso era un campo de algarrobos y de almendros.
Y una era.
Entonces eso me parece que lo reclasificaron y entonces hicieron un proyecto urbanístico para hacer bloques de piso y tal. Sí, que entonces estaba el alcalde del Fiuro, señor.
Exacto.
Y bueno, yo con el Urban, que fue el que hizo el tema ese, pues me puse en contacto y dije, mira, me tiro al río. Vale. Y entonces me metí allí, la indemnización que me dieron la invertí allí, luego tuve que ir préstamos al banco, que a ver, que eso no ha sido un mar de rosas, ha sido...
Hombre, todo el que tiene negocio,
a ver, que, rosa, nada. Que la gente puede decir, hostia, es que tal, pero bueno, cada uno en su casa sabe su historia y tal.
No, y te metes un negocio así, tienes que pagar y tienes que sacar préstamos y no sales adelante.
Exacto,
claro.
Nadie te regala nada.
Nadie te regala nada.
En esta vida es para los luchadores.
Pero también has trabajado, ha comentado antes esto, con Javier, trabajaste aquí en el casino de Roda, ¿no?
Sí, claro, con Javier trabajé en el casino, sí. Mira, tú cuenta que yo, por ejemplo, yo cuando me casé, yo hasta
que... ¿Te casaste?
Sí, sí, no, yo vivía aquí entonces, estuve viviendo en Francas, en Vendrell y tal, y luego mi familia, bueno, tú, me cogiste una temporada en tu casa y tal, y entonces fue lo que me dio...
¿Qué pesadillo?
Sí, fue lugar a que yo, por ejemplo, me fui a la mili, pero por hecho, mira, me salió bien la cosa, porque tenía un problema en el pie y me dieron, había mucha, del año 60 al 65 hubo mucha natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ibas a la, fue el tiempo que había exceso de cupo, porque la gente, exceso de cupo y tal, y yo, pues, en el cuarto me tocó a la marina, fíjate, 18 meses en aquella época, Y bueno, era un cuartel que era para 1.200 chavales y habíamos 1.600. Y mira, yo me gustaría conocer al chaval, el que me sugirió que echara los papeles, porque era un chico, teníamos tres literas, y había un chico que había terminado la carrera de medicina. Y hablando así y tal, le veo que tiene un papel en el pecho que pone exento total. Digo, oye, ¿y eso qué es? Dice, no, que me han dado inútil total. Digo, joder, no, pero ¿tú qué tienes si tú estás la mar de bien? Dice, no, que yo, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un poco de diotría en la vista y no veo bien y tal. Digo, oye, yo no, dice, a ver, ¿tú no tienes algo? Digo, hombre, a ver, a mí me duelen mucho los pies porque he estado mucho tiempo de camarero.
¿Qué te digo? Pues dale caña, ¿no?
Se me hinchan y tal. Dice, pues tú alégalo, él no lo tienes. Y sí, sí, precisamente fui al botiquín donde estaba el teniente médico, me mandaron al hospital allí en Cartagena, me acordaré toda la vida. Allí aquello era, te daba pena porque veías a todos los tíos con sífilis, con todo lo que te puedes imaginar, tenían allí, claro, eran marineros, imagínate llegar a un puerto, pues,
hecho por los
maricón el último, ¿sabes? Como se suele decir.
Exactamente.
Y bueno, llegué allí, me pasaron a un tribunal médico y tal, bueno, una serie de capitanes generales, yo qué sé, el caso que me mandaron para casa. Y bueno, entonces mi madre dijo, mira, pues invierte, cómprate un terrenillo y lo vas haciendo. Y así fue.
¿Te hice la casa aquí en Rodeva?
Sí, era cuando estaba del ayuntamiento, el Félix Martorell, estaba de alcalde.
Claro, es el que estaba aquí cuando vinimos. Aquí
exacto, que un muy buen alcalde. Muy buen alcalde, bueno, cara al pueblo. Sí, era cara al pueblo, ¿eh? Yo no bueno, digo
bueno,
como...
Tenía muchas.
Bueno, sí, bueno, como
bueno,
esto...
Bueno, ya con muchas a nivel del pueblo, de cosas...
Claro,
de
esto. Esto es como en misa y replicando. Sí,
era buena.
Hay persona, gente que lo ve tal y hay otra gente que lo ve bien. Yo conmigo, precisamente, se portó muy bien.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a descansar un poquito porque hay muchas cosas más que hablar, pero la voz cantante la llevas tú, Miguel, entonces...
No,
vamos...
no, yo lo estoy aquí abierto a lo que vosotros me permitáis.
Vamos a poner una canción, vamos a poner esa canción. Venga, adelante con ella.
quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón.
Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar.
Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.
Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das.
Te quiero, te quiero.
Bueno, 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 bueno. Bueno, Miguelito, ¿te gusta cómo va esto?
Pues sí, estoy muy cómodo. Estaba viviendo. Estoy muy cómodo.
Me habíamos dejado el tema en que estabas con el tema de la casa. Te habías hecho una casa.
Sí,
aquí
bueno,
en Roma.
Sí, sí, estábamos en el tema de sí. Que, bueno, pues, me libré de la mili y entonces tenía un dinero y me metí en la casa y empecé a hacer la casa poquito a poco.
Anda.
Y bueno, y ahí estuvimos haciendo la casa como pudimos y bueno.
Todo fue bien.
Ya me casé con la chica esta que estaba en Barcelona.
¿Cómo se llama ese bombón? ¿Cómo se llama?
Se llama Carmen. Se llama Carmen. Es una crack.
Es que digo bombón, pues los oyentes, porque claro, es familia mía, la conozco, por eso lo he dicho, ¿eh? No lo he dicho por otra
cosa.
Bueno,
en su momento, a ver, aún se conserva bien.
No, se conserva.
Aún tiene un ratito.
Porque para bailar sevillana se pinta sola, era la máquina.
Sí,
era la máquina, sí.
Bueno,
verdad,
eso
sí.
le corre por la sangre.
¿Y los viajes, que te gusta viajar mucho? ¿Has viajado?
A ver, de momento te voy a decir, no me ha dado tiempo viajar, yeah. A ver, lo que yo he querido, porque por ejemplo, yo cuando monté el bar, yo estuve. Te puedo decir que estuve 20 años, desde cuando empecé la casa a cuando me pude hacer las primeras vacaciones,
sí.
Trabajando día a día. No tenía un día de fiesta. Bueno, el que me conoce en Rodabara sabe que yo pintaba, hacía destra de camarero, estaba en la última. Sí. Yo estuve 20 años sin saber lo que era un día de fiesta.
Como todos nos ha pasado, claro.
El que va a ver que ver el domingo ha tenido. Yo es que no tenía.
Yo el domingo, sabes tú lo que hacía. O sea, también me iba de camarero,
bueno,
fútbol, o sea, no paraba.
Pero estamos hablando de excepciones. Hay excepciones, un tanto por ciento bajo.
Hay gente que sabe domingo los toma de fiesta.
Y luego sí, las primeras vacaciones que hice, me acordaré toda la vida, que fue cuando abrí el Michael. Claro, yo abrí el Michael y estaba de deudas hasta los ojos, aunque la gente piense que aquello fue un mar de rosas. El primer año que ya hice la temporada y tal, pues vi que me sobró un dinerillo, no, nunca sobra, pero bueno, que me podía permitir el lujo. Y fue la primera vacaciones que hice y me fui a Tenerife, a la fuera de la Arona. sí. al Hotel Arona.
Puerto de la Cruz,
No, no, abajo, los cristianos.
Ah, los cristianos, sí, también lo conozco.
Y bien, solamente mi mujer y mis dos chicos y tal, y bueno, fueron las primeras vacaciones. Y luego ya ahí, a ver, ya sí le he ido haciendo, porque yo siempre cuando monté el Michael lo tuve claro. Yo, mi día de fiesta y mis vacaciones era sagrado.
Eso era seguro.
Eso era sagrado. Ya es había estado 20 años sin tener vacaciones, claro. Y yo lo puse, me da igual tener uno, tener dos, que no tener medio. Pero el día de fiesta y mis vacaciones, y bueno, gracias a Dios, pude, a ver, unos años pude salir, otros años no pude salir de viaje, pero bueno.
Sí, que los primeros años, pues, normal, se pasa mal, porque es normal que se pase mal. Luego después, lo demás todo.
Efectivamente, los primeros años es pagar, y luego sigues pagando, pero bueno, ya ves algo de beneficio, ves algún color que te puede dar una elasticidad, por ejemplo, pegarte algún caprichito.
¿Vale? Bueno, aquí en Roda, normalmente aquí te conocen bastante. Como Michael, te conocen.
Sí,
como
sí.
Miguel, no, no tantos, ¿no?
No, no, como Miguel, no. Miguel solamente
te conozco yo solo.
La familia y los cuatro allegados más próximos. Todo el mundo es Michael. Aparte que voy a hacer una anécdota que es muy buena. Y es un homenaje a una persona que fue el que me puso el mote. No fue. Fue uno de los que me puse. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la multinacional, yo tenía un coche, un 127, que
negro,
el pobre estaba
negro,
hecho polvo.
Negro.
Y me compré en aquella época, salieron de moda los Opel Kadett.
Que fue por el coche fantástico.
Bueno, sí, ahí voy. Y entonces llevaba un alerón y era negro. Y tenía una línea parecida al coche fantástico.
Sí, sí,
y entonces, le mando un saludo donde esté, al Rubio, el sevillano. En el bar estaba yo en el casino con Javier trabajando, estábamos con Javier, el Jordi, el que montó las tours, Carmelo Calvo, habíamos unos cuantos trabajando y tal, y empezaba con a decir Kit, el Michael.
Exacto.
Y por ahí empezó, pero claro, sí. ¿Sabes lo que pasa? Y empezó el tema de Michael. Luego, claro, luego ya se generalizó porque yo me fui a trabajar al Pai Pai, abajo a la costa,
sí,
al bar musical, que estuve mucho tiempo con eso, y claro, allí venía mucho guiri y tal, y claro, Miguel en inglés, Michael. Y se generó el nombre de Michael, y cuando monté el bar, digo, ¿para qué voy a poner otro nombre si todo el mundo me conoce Michael? Digo, pues pongo Michael y ya está, digo. Y sí, fue así.
Y así fue así. Yo sé, me acuerdo algo de eso, ¿no? Porque estábamos, como dices tú, por aquí todos juntos. Siempre estabas con el reloj. Michael, el coche para acá y tal.
Sí, pero fue el primero, el promotor de todo fue el sevillano. Sí.
El sevillano, el chaval, era aquí en el Roda, era un caz. Era un tío.
Bueno, era un tío sociable. A veces se le iba un poquito la olla, pero bueno.
Muchas veces.
Bueno, pero era un tío.
Una cosa, Miguel.
Dime, Barrey.
¿Cómo no vas al casal de Roda? ¿No te veo por el casal?
A ver, porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, Carmen el otro día estuvo en el casal.
¿Sí?
Y yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, ahora mismo he podido conseguir una paguita de pensionista, muy, muy poco, a raíz del eurisma. Es más, los médicos me dijeron, ¿cómo es que a ti operaron en el 2015 y tú no pediste la paga esta? Dije, porque, a ver, por necesidad del negocio,
yeah.
Yo no tal. Entonces, nosotros el año pasado, precisamente, mi mujer está muy mal de las piernas. A ver, estamos de médicos y tal, y tiene una prótesis en una, y en la otra, pues estamos mirando de que no le ponga la prótesis, pero bueno, ya le han dicho los especialistas que se la tiene que poner. Y claro, ella está acojonada porque lo pasó muy mal. Entonces, una de las decisiones de yo dejar el Michael fue por salud, no fue por...
Ya, o sea.
Porque lo mío también, yo ya me cansaba mucho y tal, y entonces, yo ahora mismo tengo 62 años. Soy pensionista.
Es un chaval a mi lado.
Sí. Lo que pasa es que, a ver, esto es como todo. La fachada la ve uno bien, pero por dentro va el suplicio.
Está bien, hombre.
Bueno, está no
todo,
te creas.
No,
y entonces, ¿sabes lo que pasa? Mi mujer ha ido al casal y tal para preguntar a ver si, como pensionista, yo puedo entrar.
Sí.
Porque
sí,
no, es una cosa que no lo teníamos claro. Ya, y bueno, y estamos en ello. Y bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es... a raíz de mi operación y tal, me dijeron que tenía que andar mucho. Me voy a andar. El que me ve por ahí andando, parezco el Togan, para arriba y para abajo.
Bueno, llega mucha gente andando, ¿eh?
Sí, no, y ahora voy estoy ahí para ocupar horas de mi día, me he aficionado al pádel. Y estoy arriba.
¿Sí?
Sí, estoy arriba en el polideportivo, estoy haciendo clases de pádel y tal, y bueno, es una cosa que te engancha.
La Carmen no hace nada, no hace ninguna cosa.
A ver, la Carmen este verano estuvo haciendo guayín, pero es que se ha vuelto
todo. ¿Ir a hacer sevillanas al casal? Que...
No puede, es que no puede con las piernas.
Ah, vale, es otra cosa, pero que se puede apuntar. No. ¿Están haciendo las sevillanas en el polideportivo?
Sí, si ella una...
En la sala polivalente que hay, lo están haciendo.
Sí, ella cuando hace años y tal, ella estuvo haciendo de profesora de sevillana. A ver, precisamente... el 90% de las mujeres de la edad de Carmen que baila sevillana es porque Carmen y no sé quién más...
Sí, había otra mujer también.
Había otra mujer con él, no sé quién es ella, no te puedo decir el nombre.
Se llevaban sus tiempos.
Era la que enseñaba la sevillana.
Ah, la Lucía es por eso, tu prima lo sabe por eso.
Exacto, la Lucía y muchas más, me tengo que decir. Lo que pasa es que por el tema de las rodillas ella no puede.
Hacer algunos viajes, te digo esto, a ver, tú sabes cómo sabes
sí,
que
no.
yo soy vicepresidente del casal, entonces pues bueno...
Sí, precisamente Carmen lo estamos mirando y me parece que Carmen me comentó de que teníamos que llevar el carnet de identidad y llevar
una foto.
Sí, llevar el certificado como que...
Sí, soy pensionista, unos papeles en el cual tengo... Y está.
Exacto.
Y luego un papel para el banco y tal.
Sí, sí, sí.
Eso se hace rápido.
Eso me lo estuvo comentando Carmen. Y Sara.
Una cota...
No, sí, la cota es lo mismo. Sí, eso, la cota es simbólica.
Son 2 o 3 mil euros al mes.
Sí, por lo menos.
O sea, me refiero
ya pediremos un préstamo a la Caixa.
Yo lo digo esto porque bueno, a mí me gustaría, pues familia que somos, me gustaría que fueras allí y verte allí los sábados con la Carmen, pues no sé... Intento traer a la gente del pueblo porque
¿sabe?
A ver, yo traigo está toda la gente de todos los sitios, de Crisel, de Tardempar, de otro lado, pero me gustaría traer más gente del pueblo al casal.
¿Sabes lo que pasa? Que te voy a decir una cosa, Carmelo. Ahora mismo, precisamente en estos momentos, estamos desubicados. Estamos desubicados porque como ha sido tan reciente el tema del bar.
Sí.
A ver, ahora la ha cogido, no sé si, bueno, la gente lo sabe, de Roda, la ha cogido David, el del 1x2, estoy súper contento.
Va bien.
Sí, aparte de gente conocida. A ver, tuve muchos candidatos, gente que lo quería y tal, pero tampoco quería dejárselo, porque a ver, para mí el Michael ya no es un bar, es un sentimiento. Porque han sido muchos años, de ahí he podido criar a mis hijos y tal, y entonces tampoco quería que lo cogiera cualquiera, ¿me entiendes?
Que uno se te ha ido por lejos, ¿no?
¿Eh?
Que un hijo se te ha ido por lejos.
Sí, el grande, tengo aventureros, se me ha ido a vivir a Australia.
Es un fichaje.
Está viviendo en Australia, no, pero está muy bien. Y y manda un saludo a toda la gente que lo conoce, y aparte que tiene muchos seguidores, digo, macho, ya vas a aparecer estos que salen en la televisión un influente, porque, macho, tienes un montón.
La hostia.
A ver, es un tío que es muy emprendedor, a eso ha salido a nosotros y bueno, él tenía un buen puesto de trabajo en la multinacional, él estaba en el departamento de diseño y control de calidad, pero bueno, él ha tomado la decisión.
Sumido, le gusta ir por ahí, estar
No, y también ha ido a Australia también porque lleva una beca de inglés. Entonces, para aprender inglés, para luego laboralmente él poder subir para arriba, escaño, porque claro, una multinacional, tú cuentas que el idioma interno es el inglés, entonces si tú tienes el inglés dominado, ganas mucho a nivel profesional, ¿me entiendes?
Bueno, Miguel, ya te he dicho que el programa se nos va a ir rápido, porque se nos va rápido.
Bueno.
Podríamos estar hablando aquí toda la mañana.
Sí, sí. Aparte
si te tengo que decir todo lo que tengo aquí, vamos, tenemos hasta Navidad.
Aparte que el que me conoce sabe que yo he tenido una vida un poquito extensa. Bueno, a ver, yo me pongo en vuestras manos y si algún día queréis hacerme otra entrevista y seguir...
Haremos otra para seguir un poco el ritmo de
y seguir el ritmo
de... Hay muchas más cosas que contar.
Sí, mucho, mucho. No he contado ni una cuarta parte de mi vida.
Oh, maravilla, te digo yo. Bueno, Miguel, muchas gracias por asistir al programa hoy. Y cuando podamos te llamaremos para que vengas otra vez, ¿vale?
Vale, muchas gracias y muchas gracias al pueblo de Roda Vara.
Venga, pues nada más, hasta el programa que viene, muchos besos para todos, hasta luego.